Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos tiene mirando Hebreos capítulo 11 y en esta recorrida lenta pero segura, avanzando versículo por versículo, le damos la bienvenida al profesor Héctor Leites que nos acompaña en nuestra programación. Bienvenido.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y estamos en jungla semántica. Seguimos, ¿verdad? Que aquí en esta jungla muy especial de imágenes verbales en el libro escrito a los Hebreos. Y hoy en Hebreos capítulo 11 versículo 34. Habíamos leído acerca de, en el verso 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y ahí habíamos terminado hablando de un Daniel que realmente depositó toda su confianza en lo que Dios había dicho. Dios había dicho que los iba a amparar, cuidar, proteger, y él abrió la ventana, oró. Y por supuesto que lo que Dios vio no fue las ventanas abiertas, sino un corazón dispuesto a creerle a él.
Un escritor de Hebreos que no se detiene a explicar nada, si simplemente lo dice, taparon bocas de leones y sigue adelante.
Casi que estimula para que el oyente diga, ¿dónde estarán esos leones? Entonces van a Daniel capítulo 6 y ahí está la historia.
Claro, parece que tenía en mente un público lector que conocía la historia, ¿no?
Sí. Y él inclusive en el verso 32, él un poco se disculpa diciendo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría.
Y sí.
Contando de, y ahí habló de los jueces, reyes, el tiempo del cautiverio, el tiempo de los reinos. Y hoy en el capítulo 11, versículo 34, continúa narrando acontecimientos que son actitudes de fe de las personas. Dice, apagaron fuegos impetuosos. Aquí casi que uno se va directamente a tres muchachos llamados Ananías, Misael y Azarías, que después se le cambia el nombre con el famoso nombre de Sadrach, Mesach y Abednego.
Sí.
Casi todo el mundo los conoce por los nombres paganos realmente.
Pero no por sus nombres judíos.
No por sus nombres judíos, que tenía un significado muy especial. Al principio, inclusive los nombres que se le colocan son nombres dedicados a los dioses de estos hombres en la época.
Los babilónicos, seguro.
De Babilonia, exactamente. Ahora, apagaron. Es interesante el concepto apagar porque realmente lograron... El verbo es un verbo raro, porque no es apagar el fuego, sino apagar el poder del fuego. O sea, no apagar la llama, sino apagar la temperatura, una cosa así. Es una palabra rara, ¿no? Es esbesan, en el griego, esbesan, no es apagar con un balde de agua el fuego, sino que apagar su poder destructor del fuego. Es raro, porque nadie puede hacer eso. El fuego es fuego, y uno dice, no, pero esta llama no quema. Toda llama quema. Puede haber más intensidad si es un soplete o si es un generador de fuego muy especial que un fuego de un papel.
Claro,
tienen diferentes temperaturas, colores y temperaturas. Pero aquí no importa la temperatura, acá lo que importa es que el verbo indica apagó el poder. O sea que la llama quedó como un calorcito, una cosa templadita, una cosa así. Realmente es un milagro de Dios. Entonces uno viene a la mente los tres muchachos que estaban en el horno de fuego. Y a mí me llama la atención, Esteban, porque esto de la palabra fuego es la palabra pur en griego. Pur. Impetuosos. Dice, apagaron fuegos impetuosos. Y uno dice, pero el fuego es fuego, pero hay fuegos más intensos que otros. Por eso es casi directamente proporcional esta acción a la que vivieron en Daniel los tres muchachos. ¿Por qué? Porque como la palabra impetuoso es la palabra griega dunamin, que es de dunamis, poder, quiere decir que el fuego que esta gente pasó no era un fuego normal. Y si nosotros vamos al relato bíblico, resulta que por la contestación que dieron los tres muchachos, Nabucodonosor se enojó muchísimo, dice que demudó su semblante y se enojó mucho, y manda a calentar el horno 7 veces más.
7 veces más.
Ahí está el poder del fuego.
Estaba enojadísimo.
Estaba muy enojado. Yo rápidamente voy a leer, no voy a leer todo el relato, los oyentes pueden ir al Daniel capítulo 3, al capítulo 3 y leerlo. Yo simplemente voy a leer cuando se le llama a los muchachos para que adoren. Hay dos versículos, que es la conversación más importante, dos versículos. Daniel capítulo 3, versículo 16. Daniel capítulo 3, versículo 16 dice así. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. A mí esto me impresiona, porque la sentencia que había en el momento que la pronunció el mismo rey era que si alguien no está adorando la estatua de oro que él levantó, inmediatamente, así decía, ¿no? Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora, como Sadrach, Mesach y Abednego tienen un cargo especial, porque son jefe de sátrapas, se le da una nueva oportunidad, porque no había nueva oportunidad. El rey no tiene por qué hacer tocar media hora extra la banda para que ellos adoren. No, ellos tenían que morir. Pero por causa del poder de Dios, la gracia de Dios, y que tenían un cargo muy especial, Nabucodonosor lo piensa y dice, bueno, muchachos, les voy a preguntar. Ustedes ahora, cuando yo vuelva a tocar la banda, ¿van a adorar o no? Y los muchachos dicen, rey, este tema no se discute. Como queriendo decir, usted sabe, rey, cuál es nuestra posición. Es muy clarita nuestra posición en el reinado, que era una posición de fidelidad a Dios. No es fanatismo, Esteban, es fidelidad a Dios. No se discute. Realmente el que discute es el fanático. Por eso ellos dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No son fanáticos. Tienen una convicción plena de a quién están sirviendo. Claro. Yo creo que el evangelio así es, no se discute. Para mí se discuten las recetas de cocinas. O sea, Esteban dice que la carne mechada va con tocino, con panceta, y yo digo que no, que va con tocino porque ablanda la carne en el tuco, en la salsa roja, en fin. Podemos discutir recetas de cocina.
Eso.
Y siempre te voy a ganar yo, por supuesto, Esteban, en las recetas cocinas.
Sí, obviamente. Pero el evangelio no es nuestro evangelio, sino el evangelio de Jesucristo.
Claro, entonces se presenta, la gente puede aceptarlo o no.
Claro, eso es diferente.
Eso es diferente y es respetable y se respeta.
Puede preguntar para aclarar, para saber
exactamente,
más.
Exactamente, pero discutir no.
Eso me podría decir, está mal el evangelio. No, el evangelio es el evangelio. Si vos lo querés aceptarlo o rechazarlo.
Por supuesto. Después nos pueden preguntar o pueden demandar, como dice Pedro.
Razón de la fe que hay en nosotros.
Una respuesta razonada y vindicadora del evangelio.
Por supuesto.
Eso es correcto.
Eso está muy bien.
Muy bien. Ahora, ellos hacen muy bien. El evangelio no se discute. Ellos dicen, porque en definitiva ellos están diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, somos culpables. En base a tu edicto somos culpables, pero en base a Dios no. O sea, no se podía discutir. Rey, usted dijo que si no adorábamos, muerte, sí. Bueno, somos culpables, muerte. Pero somos, y estamos muy bien delante de Dios, porque no nos vamos a arrodillar frente a una estatua. Ahora, el verso 17, aquí está lo que llamamos fe y unión con Cristo. Por algo, el escritor de Hebreos cita este fuego impetuoso, haciendo alusión casi directo a lo que es Sadrach, Mesach y Abednego. Capítulo 3, verso 17 dice así. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esteban, este versículo es una declaración de fe absoluta. No es fe imaginaria, no es confesión positiva, no es un evangelio positivista. No. Esto demuestra la fe de los muchachos que dicen, mira, rey, no vamos a discutir mucho, pero hay una premisa muy importante. Nuestro Dios, a quien servimos, puede. La palabra puede es fundamental en el concepto fe. Esteban, yo no veo en la Biblia, y he leído bastante de la Biblia, por lo menos ya llevo más de 28 veces leyendo la Biblia, y yo no encuentro que la gente cuestionara el poder de Cristo. Ajá. Cuestionaba el querer. Dice el leproso, si tú quieres, ajá, puedes limpiarme. Él está diciendo, tú puedes limpiarme. Tú puedes querer hoy, tú puedes querer la semana que viene, uh-huh, o puedes o no querer, determinar no querer. Y él lo iba a estar aceptando. Hoy es muy importante que el oyente tenga presente esto. No podemos cuestionar el poder de Dios. Podemos cuestionar el querer de Dios. Si Dios quiere sanarnos hoy o darnos hoy el milagro o el regalo o la semana que viene, o de lo contrario, Él puede determinar en su soberanía no querer darlo. Como uh-huh, cuando Pablo pidió por su aguijón, Cristo o Dios le dice, bástate mi gracia. O sea, es suficiente para ti mi gracia, mi poder para que puedas aguantar. Ahora, entonces, el versículo 17 es fe. Nuestro sí, Dios puede. Sí, sí. Aparte dice, del horno y de tu mano. Que a un rey como Nabucodonosor le diga que Dios puede con tu mano y tu poder, realmente era un golpe muy fuerte al orgullo del hombre más orgulloso y poderoso de la historia. Pero el 18 es sumamente importante. Y querido oyente, por favor, si usted anotó Daniel 3:17, ahora va a tener que anotar muy bien el 3:18. Porque 3:17 es fe. Pero 3:18 es unión con Cristo, uh-huh, aceptando la soberanía. Uh-huh. Porque dice así el 18. Y si no, ese y si no quiere decir, de igual manera, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué quiere decir? Estaban diciendo, rey, fe y unión con Cristo. Claro.
Pausa y ya venimos en la conversación mirando esta tremenda fe que los puso en acción para tomar decisiones concretas.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
El libro de Hebreos, este capítulo 11, nos está mostrando que la fe no es algo simplemente declarativo, pararse en una especie de reunión y decir esto o aquello sobre nuestra fe, sino demostrarlo con acciones concretas cuando las papas queman, Héctor.
Exactamente, porque aquí tenemos un rey. Estos tres muchachos que hablábamos recién, Ananías, Misael y Azarías, que es Sadrach, Mesach y Abednego, ellos están frente al rey más poderoso de la historia. Por algo el propio Daniel vio a Nabucodonosor o el imperio babilónico como la cabeza de oro o el uh-huh, león uh-huh, y después vio a los medo persa como el oso que se inclinaba de un costado más que de otro, sí, y después vio a los griegos como el leopardo alado y el imperio romano un monstruo indescriptible.
Pero este es un rey con un poder que no se había visto, y seguramente por lo que dice ese mismo texto no se vio después tampoco.
No se vio realmente. La Biblia demostró y se demostró categóricamente, la historia empíricamente demostró que el rey más poderoso de la historia fue Nabucodonosor.
Bueno, basta esas maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes, sí, y sí, la belleza sí, de Babilonia que describía todo el mundo, ¿no?
Exactamente, y cómo él logró conquistar el mundo también. Ahora, estos tres muchachos están frente al rey más poderoso. Hay una sentencia que era la sentencia de muerte. Uh-huh. Inmediatamente será echado dentro de un horno fuego ardiendo.
Impresionante, no es un calor. Impresionante.
Y ellos dicen, rey, mire rey, este tema no se discute, Pero le vamos a decir dos cosas. La primera, nuestro Dios puede librarnos. Esto sí. Ya lo dejó muy mal al rey. Porque aparte dijo, y de tu mano, rey, nos librará. Uh-huh. No es que tal vez pueda librar. No, no,
él
nos
puede, sí.
librará. Uh-huh. Es algo que es realmente muy indicativo. Pero en el verso 18 es impactante cómo esta fe tiene su base. Uh-huh. Si la fe no tuviese la base del 18, no es fe, es entusiasmo.
Claro.
Es fanatismo. Entonces cuando van caminando al horno, empiezan a llorar y salen corriendo. Y uno le diría, che, Sadrak, ¿quién te mandó a abrir la boca? ¿Por qué te hiciste el valiente? Mirá el horno cómo está. No, 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 no. Si la fe no tiene la base del 18, no es fe. Es solamente consentimiento intelectual.
Además me llama mucho la atención que dice, y si no quiere hacerlo, y si morimos en el horno, igual tampoco vamos
¿tampoco?
A ceder.
Tampoco. Realmente ellos dicen, mira, rey, si a Dios le place en su soberanía que tengamos que morir carbonizado,
vamos a morir.
Queremos decirte que vamos a estar bien carbonizados, pero tampoco te vamos a servir. Eso dejó más enojado al
Me
rey.
Imagino.
No, no, fue impresionante. Ahora, querido amigo, es muy importante que nosotros tengamos una fe inquebrantable, pero fe en el Señor. No estoy hablando
de locas pasiones o exacto. esos lances que son una locura, que no tienen asidero ninguno, ¿no?
Exacto. Que a veces es simplemente el entusiasmo de alguien que te arengó. Tú puedes y tú lo vas a conseguir y eres grande y poderoso y decretá y confesá
y vendé todo lo que tenés.
Sí, y pactá y hace esto. Entonces te van arengando y te van mostrando versículos. Salí de ahí muy agrandado.
Claro.
En el primer recibo que tenés que pagar en tu casa se terminó todo. Porque eso no es fe. Eso es fe en tu fe.
Claro.
Por eso te dice, tú puedes. Lo vas a conseguir, míralo, visualizalo, confesalo, decretalo, soltá de aquí, soltá de allá. Y eso es todo fuerza humana,
uh-huh.
que está bien, pero eso no es fe.
Claro.
Fe es simplemente decir, él puede. ¿Cómo? No sé. Si supiese, uh-huh. Lo escribimos. Yo tengo una gran premisa en mi corazón siempre. Yo no le pregunto más nada a Dios de cómo, ni cuándo, cómo lo puede hacer. Él lo puede hacer.
Uh-huh.
A veces te dice, pero Leite, ¿cómo puede suceder esto? No tengo la más mínima idea.
Uh-huh.
Pero no me preocupo ya. Ya no me preocupo. Sé que Él es grande y poderoso y Él lo puede hacer. Y si determina no hacerlo, sigue siendo grande y poderoso.
Y poderoso.
Y mi amigo.
Uh-huh.
Y mi amigo. Aunque no lo haga. De hecho, cuántas cosas le he pedido y Él no me las ha dado.
Uh-huh.
Y sigue siendo mi amigo.
¿Qué te parece?
Sigue siendo mi amigo. Y acá en el verso 18 dice, y si no, eso quiere decir, de igual manera, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrak, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Quiere decir que nunca lo habían calentado
de
así.
De esa, ¿no?, manera, seguro.
Bueno, fue por causa de la respuesta que dan los tres muchachos.
Uh-huh.
Cuando estos tres muchachos dan esta respuesta, el rey se enojó muchísimo. Ese es el fuego impetuoso ahora, que dice Hebreos. Apagaron fuegos impetuosos. La palabra es dunamis. Fuego con... la palabra dunamis es poder, uh-huh. en el griego. Un fuego realmente con mucho poder. Ahora, Esteban... mirando todo el contexto, ¿no?, de la fe en Hebreos 11 y la demostración de fe empíricamente en Daniel 3, yo veo que el fuego nunca se apagó. ¿Qué quiere decir? Fe es tener fe aunque los problemas sigan. No es decir, yo tengo fe que va a pasar esto y se va a terminar y se termina. Ahora, ¿qué pasa si no se termina? Porque Hebreos también habla de... Otros fueron atormentados. Ya no hablamos de conquistas. Ya no hablamos de que el león no comió a Daniel. Ya no hablamos de que el fuego no carbonizó a Sadrak, Mesac y Abednego. Ahora dice el texto en el mismo capítulo, otros fueron atormentados. Y uno dice, ¿para cómo se entiende que tengan fe y sean atormentados? Otros experimentaron vituperios, uh-huh. azotes, prisiones, cárceles, aserrados,
sí, sí.
apedreados, muertos a filo de espada. Y uno dice, no, para, ¿dónde está la fe de esta gente que murió así? El tema es que nos han enseñado mal, creemos que la fe es solo para conquistar. Y la fe también es para aguantar momentos difíciles de la vida, sí, sí, y mantenernos enamorados y fascinados y realmente, yo podría decir, apasionados por Cristo, a pesar de que estamos pasando momentos difíciles.
Por eso el apóstol Pablo habla sobre la armadura del cristiano, que hay que es para resistir en el día malo, ¿no?
En el día malo. Y acabado el día malo, estar firme.
Estar firmes.
O sea que, porque uno puede resistir, pero cuando se termina la prueba, ¿qué queda del cristiano? No, 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 dice firme. ¿Sabe cuál es la palabra firme allí? En Efesios 6, 10 al 14, stenai.
Stenai.
Stenai es de pie, con el pie sobre el cuello del ya vencido. Impresionante.
Sí.
Sobre el cuello del ya vencido. ¿Quién lo venció? Cristo.
Impresionante.
La palabra es impresionante. Impresionante. Ahora, Esteban, es muy impactante ver en estos tres muchachos que cuando entraron al horno, el horno no... Porque lo lindo, ¿sabes qué sería para algunos fe? Que entran al horno, el horno se apaga, se prende unos aires acondicionados, aparece unas mesas con jugos de naranja, sí, y gente que con unas ramas de palmera te van abanicando, con una reposera y un agua cristalina tipo turquesa, así tipo Islas Margarita, una cosa,
sí,
así.
Sí.
Bueno, eso para algunos la fe es eso. Y si no llega a ver eso... Ya no es el Dios bueno, amable, dulce, que me trae aguas de reposo. No, tenemos que mostrar la segunda cara de la moneda, que es que Él puede hacer, y yo voy a parafrasear para finalizar, Él puede hacer el milagro como en Marcos 4:35, que de gran tormenta hizo gran bonanza.
Sí.
De gran tormenta, gran bonanza. Pero también puede hacer como hizo en Hechos 28, que la tormenta con Pablo en la barca con 276 pasajeros se iba incrementando cada vez más, y son 10 días, 12, 13, 14 días, la nave se partió y a duras penas llegaron a la isla de Malta. Y uno dice, ¿dónde está la fe? La fe y el milagro están que Dios repartió pedazos de barco a cada uno para que todos llegaran a la isla.
Se salvaron todos, sí.
Entonces, hay que mostrar la otra cara de la fe también. Que un Pablo pasando todo eso, arriba lo mordió una víbora,
sí,
en la isla,
sí,
de Malta, ¿no? Él dijo, yo creo en Dios. Le dijo a todos los pasajeros que comieran, porque yo confío en Dios. Que Dios esta noche me dijo que ninguno va a morir, yo creo en Dios. ¿Eso es fe?
Impresionante.
Entonces, hay que mostrar los dos lados de la fe. Un gran mar con gran tormenta a gran bonanza, o 14 días de naufragio. De todos modos, Dios sigue siendo
y salvándose
Dios
de una maderita, sí.
Y una vez alguien me dijo, ¿dónde está el milagro cuando el barco se desarmó en Hechos 28? Yo le dije que justamente se desarmó para que haya tablas para todos. Porque si se hunde entero como el Titanic, no, sí, hay nada. No. Pero se desarmó y hubo pedazo de tablas para todos. Ese es el milagro. Y si alguien piensa que no es milagro, que me dé la tabla a ver en qué queda.
Claro.
A ver, bueno, si no se hunde.
Y estos muchachos los tiraron atados, sin posibilidad de movilizarse, y ahí cayeron al horno, pero en un estado totalmente de indefensión.
Sí, 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 sí. Ahora, lo que me llama la atención, que varias veces dice atados. Yo tengo presente 5 veces aparece, mira, la palabra atados. Pero ¿sabes cómo termina 3:25? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos.
Sueltos.
El fuego.
Tiraron 3 y había 4.
Sí, exactamente.
Y sueltos.
Y sueltos. Ahora, el fuego lo único que hizo fue quemar las cuerdas. Que lo ataban. Después no quemó más nada.
Ni siquiera olor a humo, dice, que tenían en sus ropas.
Exactamente. Entonces uno dice, ¿esto qué es? Esto es fe. Esto es fe. No hablo del don de fe, digo fe porque confiaron en el cuarto varón. Y el cuarto varón se presentó.
Sí, sí, sí.
¿Cómo no se va a presentar si Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo? Querido amigo, tal vez usted hoy está pasando en un horno de fuego. Y tal vez más difícil que otras veces. O sea, tal vez esté 7 veces más caliente el horno que otras veces. ¿Sabe qué? Dios y Cristo está a su lado. Y puede apagar el fuego, pero de lo contrario nos va a dar fuerzas para que podamos soportar, y las cuerdas que nos atan y nos dejan medio maniatados se quemarán para que nosotros nos paseemos y disfrutemos la cuarta compañía, que es la compañía de Cristo.
Y saliendo luego a dar testimonio, ¿no? Porque exacto, el impacto de ese testimonio posterior ante el rey y todo el país fue tremendo.
Sí, bueno, inclusive hubo una declaración del rey que dijo, por favor, que nadie hable en contra del Dios de estos muchachos. Uh-huh, uh-huh. Realmente un testimonio. Querido amigo, que Dios le bendiga ricamente y que podamos depositar nuestra confianza sencilla, escueta, pero específicamente en Cristo, en nadie más. Dios le bendiga ricamente.
Se viene un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe para el jueves 11 de agosto. Contanos, Héctor, ¿de qué se trata?
Sí, Esteban, el Seminario Bíblico de Fe va a estar dando un taller Santidad con Felicidad.
Qué interesante el tema, Santidad con Felicidad.
Con felicidad, porque parece que a veces santidad hay que ser santulón, sí, hay que sí, estar sí, aburrido, amargado, triste, ¿verdad? Porque tenemos santidad. No. Santidad con felicidad. Por supuesto que hay muchos tópicos y uno de los tópicos más importantes es justamente el poder de la palabra. Cómo logramos esta santidad. No se trata de algo místico, ni se trata a veces lo que la gente piensa que es santidad.
Claro.
Cuando a veces es fanatismo, ser santulón, o a veces cumplir simplemente algunos ritos, costumbres. Uh-huh. De cada iglesia local. No,
o vamos ser a tan bonito, tan bondadoso, que parece que no.
No, si es por lindo, yo soy santo. No. Si empezamos a hablar de eso, está bien. No es así. vamos a estar observando qué dice la Biblia y cuáles son los parámetros para poder disfrutar el poder de la palabra de Dios en esta santidad con felicidad.
Buenísimo.
Es un taller que no lo hemos dado, es un taller que lo hemos preparado, pero no hemos dado este taller Santidad con Felicidad, mostrando el poder de la palabra. Esto va a ser el jueves 11 de agosto en el Seminario Bíblico de Fe, allí en Julio Herrera y Obes 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, o sea, bien cerca, una cuadra y media de 18 de Julio, la principal de Montevideo, Julio Herrera y Obes 1274, una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, esquina San José, para el lado de la playa. Sí. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089 y 094-95-99-12, 094-95-99-12. El correo es seminariobiblicodefe@dinet.com.uy. Así que Seminario Bíblico de Fe le invita al taller Santidad con Felicidad, mostrando y viendo el poder de la palabra de Dios, jueves 11 de agosto. Otro detalle que se me había pasado, doble horario para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 de mañana o de 19 a 22. El alumno elige el mejor horario, 9 a 12 o 19 a 22 horas. Así que les esperamos en el Seminario Bíblico de Fe.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.